Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes, viernes de preguntas y respuestas aquí en Viva Mejor, viernes de variedades y diversos temas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Es una bendición poder servirles de esta manera. Y hoy vamos a ver, estoy viendo aquí en mi log varias cositas que tenemos que hablar, varios temas interesantes. Así que esté con nosotros toda esta hora y gracias también si nos está escuchando aquí en 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. O si usted está en los podcasts o como quiera, en los medios que esté escuchándonos. Qué bueno, muchas gracias, porque esto es para usted. Lo hacemos con mucho amor, invertimos mucha oración, mucho tiempo, mucho dinero para poder hacerlo. Sigo orando por nosotros y estamos recibiendo hermosos testimonios también de personas que nos han encontrado a través de amigos o familiares o ellos mismos buscando en el diálogo, buscando en internet o porque ya conocen la iglesia, etcétera. Así que qué bendición. Solo podemos darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Jamás hubiésemos imaginado cuando comenzamos esta emisora en el año 2015, continuando con la que heredamos de otros antes, jamás hubiésemos imaginado que Dios haría las cosas que Él está haciendo. Evidentemente, la obra de Dios no es algo que maneja un humano, es algo que Dios hace. Con nosotros están los controles Rubén Santos, como siempre, y esto es 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y radiolared.net en el internet. Gracias. Hay mucha gente escuchándonos en otras ciudades de Colorado vía el internet, vía el app, la aplicación que usted puede bajar gratuitamente a su teléfono y nos lleva con usted donde quiera que usted vaya, con muy buena claridad de audio. Y aún en los horarios de la noche, donde quizá está lejos de la señal de 1650, eso no tiene ningún tipo de interferencia en el app o en el internet. Esos medios digitales no son afectados por clima o por distancias. Si tiene usted alguna pregunta al respecto, llámenos al 720-325-7282 o envíeme a mí la pregunta y el próximo viernes, si Dios quiere, le explico un poquito más ese aspecto técnico que yo también averigüé y aprendí para poder explicárselo a usted. El programa llega hasta usted hoy, como cada día, gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red es una red, como su nombre lo indica, una network de varias congregaciones, son 5 hasta la fecha. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. Y usted necesita ir a iglesialaredenver.org en el internet o llamar al 720-325-7282 y necesita la información de las direcciones donde cada congregación está en estas ciudades que he mencionado y también los horarios de servicios de alabanza y adoración y predicación de la palabra de Dios y clases de discipulado, clases de estudio bíblico, todo lo que hacemos dentro de nuestra iglesia. Si usted está buscando una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza, que abre la Biblia, que explica lo que la Biblia dice, que pone la cuestión práctica de lo que la Biblia dice, pues estamos aquí para servirle. Estamos cumpliendo 11 años, gracias a Dios. 11 años. Ahora en abril, así que estamos felices, estamos alegres, lo vamos a celebrar, las 5 congregaciones juntas, como hacemos cada año en el aniversario. ¿Usted está buscando un lugar? Bueno, dése la oportunidad de conocer Iglesia La Red, y no solamente un día, sigue viniendo, continúa viniendo varias veces para que pueda conocer, preguntar, tenemos orientación para responder sus preguntas. Tenemos muchas cosas para ayudarle. Estamos en los diferentes medios sociales, en el App Store, en Google Play, nos encuentra como Radio La Red Denver. si usted quiere bajar la aplicación desde allí. Mi recomendación es que directamente vaya a radiolared.net, es más fácil. Ahí están los podcasts también, que son las grabaciones de los programas de Viva Mejor y los otros programas que producimos, grabamos para usted aquí directamente en Radio La Red. Otra vez tengo que aclarar que cuando se trata de ministerios que no son de la red, son ministerios nacionales o internacionales que nosotros aquí transmitimos porque tienen sana doctrina, si usted quiere volver a escuchar algún programa que se perdió de ellos, ellos también tienen sus podcasts, pero ahí escuche cuando ellos anuncian los sitios web o el internet o cómo acceder a esos sitios. Nosotros aquí no se nos permite tenerlos, excepto los nuestros, por supuesto, porque son producidos por nosotros. Los días lunes usted escucha aquí el sermón que yo predico a las congregaciones de la red, la iglesia de la red. Los martes escucha una conversación acerca de ese sermón. Este martes una excepción, pero si no, regularmente usted escucha la conversación de ese sermón, es decir, hablan dos hermanos de la iglesia acerca de lo que ellos vivieron al escuchar ese sermón en vivo, y ven las notas, mis notas, las notas de los predicadores. Los días miércoles hablamos de temas de actualidad. Este miércoles pasado estuve yo leyendo una noticia que, bueno, más que una noticia, fue un artículo directamente de alguien que está en una comisión de ética y religión, y fue un excelente artículo. Sigue siendo un excelente artículo, en mi opinión, acerca de la pornografía, así que lo tiene ya en el podcast. Los jueves tenemos un estudio bíblico que yo voy recorriendo la Biblia versículo por versículo, no de tapa a tapa, sino vamos escogiendo libros, y con los años inevitablemente vamos cubriendo mucho la Biblia, hasta que Dios quiera. Y estamos en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, si lo perdió, ese fue el programa de ayer, otra vez, quedó grabado en el podcast, no se lo pierda. Muy importante cuando vamos haciendo un estudio bíblico versículo por versículo, no perderse la secuencia de los capítulos y versículos. Y hoy, como usted ve, esta apertura, esta libertad, por decirlo así, en horarios, de poder saltar de alguna cosa a la otra con estos temas. El programa de hoy llega también a usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y si usted desea vender su casa, su negocio, una propiedad comercial o privada, un lote, un terreno, usted tiene planes tal vez de hacer una tiendita, cosas así, con toda confianza llame a Magali. Ella es creyente en Cristo, es miembro de una iglesia cristiana aquí en Colorado. Ella tiene muchos años de experiencia como vendedora de bienes raíces, realtor, como le llamamos aquí. También es bilingüe, así que le da mucho empeño en su trabajo. Ella hasta ora por sus clientes, pidiéndole a Dios que le guíe a ella, a los clientes, en el proceso de compra y venta, y les ayude, porque a veces hay dificultades que se pueden presentar. Una de ellas es préstamos. Pero Magali está muy bien conectada con gente que es prestamista o bancos y le puede guiar, le va a ayudar muchísimo en eso. El teléfono de Magali Frederick es el 303-810-6761, 303-810-6761. Uno de los temas que tengo aquí en carpeta para hablar con usted. Dice, alguien dijo, yo sé que eres salvo no porque conozco el día de tu cumpleaños, sino porque veo señales de vida en ti. El otro día yo muy rápidamente mencioné eso. Si usted me está escuchando y es un cristiano o una cristiana que nació, como yo, en un hogar cristiano, y algún día usted se arrepintió, recibió a Cristo como Salvador y Señor de su vida, tal vez dice, pero Pastor Daniel, no me acuerdo qué día fue, qué mes fue o qué año fue. Bueno, eso es raro, usualmente uno lo apunta o los padres se acuerdan o uno se acuerda. Pero, aun si uno no recuerda exactamente, uno muestra fruto de arrepentimiento, fruto de transformación, Hay un amor por Dios maravilloso que Él mismo ha puesto en nuestras vidas, un amor por su Hijo, Señor Jesucristo, que es Dios, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y su resurrección, etc. Uno recuerda el día de su conversión. Yo, por ejemplo, recuerdo el día de mi conversión a Cristo. Tenía unos 10 años de edad. No recuerdo la fecha exacta, aunque no sería raro investigarla y averiguar, y le digo por qué. Yo crecí en una iglesia cristiana, mis padres ya eran cristianos aun cuando, antes de ser novios, y mis hermanas y yo nacimos en un hogar cristiano, siempre estuvimos en una iglesia. Para mí era una felicidad, una cosa maravillosa. Iba a una escuela secular, no religiosa, en la escuela primaria, y como que yo no entendía quizá de niño por qué esos niños no tenían la vida que tenía yo en mi hogar. Y no se puede hablar de perfección, pero un hogar muy bonito, un hogar muy lindo. Papá y mamá se amaban mucho, se llevaban muy bien. Mis hermanas y yo, bueno, peleábamos como todos los niños pelean, pero nos corrigieron bien. Y la iglesia era una linda iglesia y pues había problemas como cualquier iglesia, pero no eran escándalos, no había cosas extrañas. Yo tenía a mis amigos también ahí. Todo para decirle que a veces uno cuando crece en una iglesia o cuando crece en una familia cristiana, puede llegar a creer que es cristiano porque papá y mamá son cristianos, la familia en general es cristiana, o casi todos, y luego va a una iglesia, entonces va a clases de estudio bíblico, lo que llamábamos antiguamente la escuela dominical, quizá todavía se llama así en su iglesia. El pastor predicaba muy bien, teníamos campamentos para niños y jóvenes, todo estaba muy bien. Entonces yo, como usted, que me está escuchando y es alguien que creció en el Evangelio, podíamos hasta explicar el Evangelio, en la parte básica del Evangelio, aún de niños. Por ejemplo, si a mí un compañerito en la escuela o en el barrio me preguntaban por qué vas a la iglesia o hablan de Jesús, quién es Jesús, yo podía, 6, 7 años de edad, fácilmente le podía decir, oh, Jesús es el Hijo de Dios, vino a la cruz a morir por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Lo había escuchado tantas veces desde que tengo uso de razón, que no era difícil para mí explicar eso, o decir más bien eso, no explicarlo teológicamente, doctrinalmente, pero podía decirlo. Y las maestras, los maestros en la iglesia me decían, tienes que aceptar a Cristo, y yo muchas veces dije, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón, sí, yo acepté a Cristo, sí, yo amo a Cristo, y era verdad, era cierto. Tanto era así que iba mi papá a veces a llevar algo al templo en la semana y estaba cerrado, pero él, un oficial de la iglesia, tenía la llave, entraba y si me llevaba a mí yo estaba más que contento. Y no había nadie, estaba vacío el edificio, pero tenía como una atracción para mí ese lugar y me gustaba muchísimo, muchísimo. Y era un niño, y a veces era un niño travieso, no crea, pero era un niño normal, digamos. Ahora, yo por los primeros años de mi vida escuchaba que había que arrepentirse, que había que aceptar a Cristo, y yo lo hacía, pero para mí, ¿qué era arrepentirse? Bueno, a lo mejor le robé una monedita a mi mamá, o le respondí mal, o no le hice caso a papá, me peleé con una de mis hermanas o con las dos, y fui travieso a lo mejor con algún niño del barrio o en la escuela, o no hice mis deberes, mis tareas. Para mí eso era pecado. Y lo era. Pero cuando decían mis maestras o el pastor, tienes que arrepentirte de tus pecados, en mi corazón siempre era, Señor, perdóname porque le grité a mi hermanita o le pegué a aquel niño en la escuela. O, está bien, Dios ve la inocencia de un niño. Sin embargo, de tanto escuchar el Evangelio, en una ocasión que se llamó la Campaña de las Américas, donde predicadores salieron a predicar por las tres Américas, Norte, Centro y Sudamérica, hubo una campaña evangelística, como la que nosotros vamos a tener aquí por segunda vez en la red, los días de Semana Santa, y en una ocasión, que no sé si fue en Semana Santa, pero fue una de esas campañas que se hizo todo un año recorriendo diferentes ciudades en diferentes países, llegó a nuestra ciudad, llegó a nuestra iglesia, Y el predicador dijo lo mismo que yo siempre había escuchado de mi pastor por años. Pero hubo un día de esas predicaciones que yo sentí, hasta donde podía sentirlo a esa edad, creo, el peso de mi pecado de una forma diferente. Me arrepentí. Después, pasando el tiempo, y hoy lo puedo explicar, claro, ya hace muchos años, de una manera bíblica mejor, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran diferencia, amigo oyente que está escuchándome, sea que usted creció en una iglesia cristiana como yo, en una familia cristiana o no, hay una diferencia muy grande que usted quiero que le preste muchísima atención, porque aquí de esto puede cambiar la cosa en su vida. Atiéndame bien. Pedir disculpas, como decimos en inglés, oh, I'm sorry, I'm so sorry. Pedir disculpas, estar muy apenado por algo, no es necesariamente arrepentimiento. Eso puede ser remordimiento. Eso puede ser el reconocimiento de que cometí un error, de que hice mal. Cuando yo le pedía perdón al Señor como niño, Señor, perdóname por mis pecados. Sí, yo robé esta monedita, o yo respondí mal, o yo le pegué a mi hermana. Ok, eso es pecado. Pero eso más bien es un remordimiento y estoy arrepentido de haberlo hecho. Te prometo, Señor, que si me ayudas no lo voy a hacer más. No le voy a pegar más a mi hermanita, no voy a más. Ok, está todo muy bien, pero escuche esto. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 3:16, uno de los textos que yo aprendí desde que tengo uso de razón prácticamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, recuerda, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dijo eso a un sacerdote llamado Nicodemo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando ahí dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, se estaba refiriendo a él mismo, no se pierda? ¿Qué significa creer en Jesús? Yo creí en Jesús porque fue todo lo que escuché cuando era niño. Y lo amaba. Nunca lo vi. Sabía que no lo podía ver. Sabía que estaba en el cielo. Creía de niñito que él murió en la cruz por mí, resucitó porque es Dios, no podía estar en la muerte, muerto, ok. Pero, ¿cómo se aplicaba a mi vida? ¿Qué pasaba con el arrepentimiento? Lo que yo no entendía, que después entendí, que hoy lo puedo explicar mejor, es esto. Creer en Cristo significa no solamente creer que existió, no solamente creer que es el Hijo de Dios que vino al mundo para morir por los pecadores, entre los cuales yo también estoy, o soy el primero, como dijo Pablo. Cuando esa pequeña palabrita en español, creer en Cristo, ¿qué significa? Creer quién es Él. Creer que de verdad es Dios encarnado. Cuando se dice que es el Hijo de Dios, es la misma esencia de Dios. Es Dios encarnado. Y Él vino, se encarnó milagrosamente. Y cuando se dice el que en él cree no es condenado, o Jesús dijo el que en él cree es salvo, es porque estamos creyendo no solamente que existió, estamos creyendo qué vino a hacer, quién es él como ser y qué vino a hacer y por qué eso lo tuvo que hacer. Bueno, lo tuvo que hacer porque mi pecado, mis pecados, cuando digo pecado en realidad estoy pensando en plural, aunque suena singular, ofende a Dios. Desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, usted observe cómo la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios los echó de ese jardín. No podían estar ya en contacto con él como estaban antes, frente a su presencia de la manera que estaban antes. Pero Dios también les prometió, y esto lo encuentra en Génesis capítulo 3, un Salvador que es Cristo el Señor. Ahí lo llama como la simiente. Entonces, la simiente no es la mujer, la simiente es Cristo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando pasan los siglos, viene Cristo, se encarna, se cumple esa profecía que Dios había dado a Adán y Eva, y Jesús nace, muere y carga con la ira de Dios. Usted dice, wow, eso suena muy cruel, Pastor Daniel. Bueno, es cruel en el sentido de que el pecado es la razón por la cual Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. ¿Por qué lo tuvo que hacer Jesús? ¿Por qué no mandó a un ángel Tenía millares y millares de ángeles. ¿Por qué no hizo encarnar a un ángel? ¿Por qué tuvo que él mismo hacerlo? Bueno, hay una gran razón que usted necesita entender. Cuando yo lo entendí, eso transformó mi vida. Esta es la razón. La ira de Dios es tan grande, tan poderosa, tan tremenda, que ningún ser humano, ni siquiera un no ser humano, un ángel, un ser extraordinario hecho por Dios, tampoco hubiese podido cargar con la ira de Dios. Hubiese quedado exterminado y sin posibilidades de nada. La otra cosa, y aún más importante, creo, es eso muestra el amor de Dios. Por eso Jesús dice, porque de tal manera amó Dios, que Él tomó la responsabilidad, que no le correspondía, de pagar por nuestro pecado. Entonces Jesús, que nunca pecó, cargó como si Él hubiese sido el peor de los pecadores, la ira de Dios. Ahora, eso es justo, porque usted ve las leyes naturales, las leyes legales, digamos. Si usted roba, si usted mata, si usted hace algo que no, pues que está en contra de la ley lo va a castigar con cárcel, con multa, le va a restringir sus libertades. Y nadie dice eso es injusto, es justo. Y usted puede decir que es injusto hasta que le ocurre a usted como víctima. Entonces, si alguien entra a robar a su casa y usted hace la denuncia, usted está esperando que la ley se cumpla. Que castiguen a ese ladrón, que le devuelvan a usted lo que le robaron, el ladrón ya no lo vendió por otro lado, ¿verdad? Usted quiere que la ley corra, haga su curso, ¿verdad que sí? Claro. Bueno, en la ley más importante que ninguna otra ley, que es la ley de Dios, la ley dice, el hombre que pecare, el alma que pecare, esa alma morirá. Luego dice, está establecido para todos el que muera una vez y después el juicio. Luego dice, no hay justo, no hay buena persona, ni siquiera uno. Porque delante de Dios, entre el estándar de Dios de perfección y pureza, nadie en absoluto puede llegar a ese estándar. María no llegó a ese estándar, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los otros apóstoles. Nadie llega a ese estándar. Entonces, nadie puede lograr su propia relación personal con Cristo, su propia salvación a través de sus méritos, religiosos o no religiosos, o a través de ser una persona muy buena que ayuda a los pobres, o una persona que Dios la utilizó para hacer un milagro inclusive, porque en Mateo 7:21 dice que algunos le dirán aquel día, Señor, nosotros en tu nombre hicimos milagros, y algunos Dios les dirá, yo no los conocí nunca. Obviamente los conoce a nivel natural porque los creó como seres humanos, pero la idea es nunca ellos entregaron su vida a Él, nunca fueron sus hijos, nunca hubo una relación de arrepentimiento, fe, confesión de pecados y salvación, no la hubo. Y usted dice, pero hicieron, mira, bueno, Dios puede hacer y usar a cualquiera si Él quiere. El punto aquí no es ese, el punto aquí es qué significa creer en Jesús. Creer en Jesús es creer quién es Él. Creer en Jesús es creer en lo que Él hizo en la cruz y por qué Él pudo soportar eso y creer que la muerte no podía retenerlo. Entonces eso vindica, vamos a decirlo así, a Cristo frente a aquellos que no creen quién es Él realmente. Pero eso era necesario para que nosotros, arrepintiéndonos, poniendo nuestra fe en Él, podamos ser salvos. Entonces, arrepentirse otra vez, y para finalizar, es tener un odio al pecado. Es decir, ahora entiendo lo que yo hice. Yo crucifiqué a Cristo en la cruz, aun cuando vivo 2000 años después que Él. Porque por culpa mía, por culpa de todos mis pecados, no importa si se saben o no se saben, Dios lo sabe. Si son grandes, son pequeños, un solo pecado me hace ir al infierno. Entonces le pido perdón a Dios. Ahí sí entiendo por qué vino y quién es Él. Y le pido que Él me salve y Él me da su salvación. Hágalo. Arrepiéntase y venga a Cristo hoy. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Longmont, Dios te ama.
Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanville.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos agradecidos con usted que continúa escuchando Radio La Red, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor, y este programa en particular, Viva Mejor, que sale al aire todos los días, en las mañanas, en las tardes, parte en la madrugada, algunas partes durante el fin de semana. Hoy estamos en Viernes de Variedades, respondiendo preguntas, aclarando dudas, hablando un poquito de la radio, de la iglesia, etcétera. Así que le animo a que continúe escuchándonos y en los próximos 30 minutos, un poco menos, vamos a concluir. Yo les decía antes acerca de cuando personas que, y ahora vamos enseguida a ir a otro tema, pero para concluir esa parte, cuando gente que dice, yo nací en un lugar cristiano, y yo les digo, eso está bien, pero recuerde que la salvación en Cristo no se hereda por nuestros padres o por la iglesia o por nada. Usted tiene que llegar al arrepentimiento de sus pecados, y arrepentimiento no es solo pido disculpas, cualquiera, pues nadie es perfecto, yo tampoco, sé que hice mal. De lo que se está arrepintiendo es de que es pecador. Y no ponga excusas diciendo no soy tan mala persona, porque delante de Dios no es justo ni siquiera uno, ya explicamos eso. Todo ese comentario fue por la frase que dije al comienzo del programa. Yo sé que soy salvo, pero a veces no recuerdo el día que fui salvo. Pero lo importante es que la gente vea señales de vida en ti, dijo alguien. Entonces yo mismo me pregunté, Daniel, aunque recuerdas la ocasión, fue aquella campaña que se llamó la Campaña de las Américas, me acuerdo el año, recuerdo lo que pasó ese día conmigo, podría llegar a investigar quizás el día exacto, pero si no es más o menos en la semana que fue. Si usted no recuerda eso, esto es lo que tiene que recordar, esto es lo que tiene que ver. Hay señales de vida, hay señales de nueva vida en usted, porque la Biblia dice al que está en Cristo, como explicamos antes, nueva criatura es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo viene a ser una nueva cosa, es una nueva criatura. Ahora bien, yo veo en mi vida que muchas cosas cambiaron. Cuando yo entregué mi vida al Señor Jesús siendo un niño y después, 2 años después, me bautizaron en mi iglesia y todo, eso no significa que entendía toda la doctrina, que podía explicarlo todo. Entendía lo que entendía, que era lo principal. Y usted me dice, pero había señales, había fruto de ese arrepentimiento genuino, había fruto de su fe. ¿Qué pasó con su vida? Porque usted era un niño. Bueno, lo que pasó fue que si después gritaba o pegaba a mis hermanas o robaba algo, mentía, sentía mucha convicción de que estaba mal. Antes también sabía que estaba mal, pero lo hacía igual. Ahora sentía convicción de que estaba mal y trataba de no hacerlo. Había una intencionalidad de no hacerlo. Eso es el Espíritu Santo, que es Dios, trabajando en mi vida, porque en el momento en que nos entregamos a Cristo, entra el Espíritu Santo en nuestras vidas. De otra manera no tendríamos lugar, no llegaríamos al arrepentimiento, no tendríamos fe en Cristo, no llegaríamos a la conversión y luego a esto que le estoy diciendo, no habría convicción cuando pecamos de que pecamos. Habría reconocimiento y habría culpabilidad, pero no una convicción ni mucho menos poder para no volverlo a hacer. Yo noté que había cosas que estaban cambiando en mi vida. Y cuando hacía algo que antes hacía a lo mejor siempre y sabía que está mal y hasta pedía perdón a Dios, era muy superficial la cosa. En cambio, ahora no. Y aunque a lo mejor después sí volvía a caer, la convicción era más fuerte a tal punto de dejar de hacerlo. ¿De dónde venían esas fuerzas para dejar de hacerlo? No eran de mí, porque si hubiesen sido de mí, las hubiese tenido antes. Pero antes no las tenía y ahora sí. Y luego a través de la juventud hubo muchas tentaciones, como usted también pasó, seguramente. Y a lo mejor pasamos más dependiendo del ambiente en que nos movimos. Yo comencé a trabajar teniendo unos 14 años de edad y enseguida, aunque me había criado en la iglesia, en una familia cristiana muy linda, bueno, yo estaba enfrentando el mundo en la escuela secular todos los días. Y después en la escuela superior y luego pues trabajando. Yo le digo, era un estudiante que trabajaba. Y trabajaba en ambientes que eran bastante groseros, bastante sucios, bastante inmorales. Así eran las empresas, así siguen siendo, sino acaso ahora lo peor todavía. Entonces, ¿cómo es posible que frente a ciertas tentaciones que nos llegan a todos, no caí? Caí en algunas, pero no en todas, y en algunas muy fuertes no. ¿Y qué pasó? Era Dios en mi vida. No era, tiene una religión y lo amenazaron. Era Dios, era el sano temor de Dios, es la reverencia a Dios. Luego, y si caía, era horrible como me sentía, y oraba y rogaba y suplicaba a Dios que me ayudase a salir, y Él me ayudó. ¿Por qué no hice eso antes? Le repito, porque antes no estaba Dios en mi vida, aunque estaba de alguna manera, porque estaba en mi hogar, yo aún no era salvo. Un fruto de la salvación es este tipo de cosas. Esto es lo que se llama fruto. Se llama fruto porque es lo que produce la vida con Dios. Otra cosa que produce la vida con Dios, amigo oyente, es ese amor que yo siempre sentía a Dios porque me creí en una familia cristiana, no había hipocresía allí. De verdad, mis padres eran en la iglesia como eran en casa. Yo bendigo a Dios por eso, porque sé que no es la historia de mucha gente, pero es la historia de muchos otros como yo también. Así que gracias a Dios por eso. Entonces yo no tenía excusa para decir voy a dejar de la iglesia, o el cristianismo no sirve, o yo veo dos cosas diferentes, mis padres, una en la casa, otra en la iglesia. No, ese no fue mi caso, pero sí había tentaciones y sí había el conocer cristianos que hacían cosas que no eran cosas de cristianos, y eso a veces a uno lo perturbaba, especialmente en momentos de tentación. Uno podía ser presa de Satanás, que siempre está buscando, como un león rugiente, dice la Biblia, a quien devorar. Y ahí viene a la mente, ya ves, como aquel, ah, míralo. Entonces uno dice, no, 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 yo voy a mirar a Cristo y voy a mirar que yo no caiga de esa manera. Y voy a orar por esa persona para que se arrepienta. Y bueno, sí, personas se arrepentían y dejaban, como yo, de hacer las cosas que no se tienen que hacer. Y así es el resto de nuestras vidas, porque aunque no haya cosas grotescas, groseras, inmorales, hay otras cosas también que están mal, muy mal. Cuando uno, ¿cómo sabe que el Espíritu Santo, Dios, vive en uno? Porque viene convicción, porque viene cambio, hay fruto. No confunda eso con dones que el Espíritu Santo da, ese es otro tema. Ahora, uno puede no recordar exactamente cuándo comenzó todo o puede recordarlo con exactitud. El punto es, ¿pueden verse señales de vida? ¿Pueden verse señales de esta nueva vida en nuestra vida? Yo las veo en mi vida. Y alguna vez cuando me atacaban las dudas de ¿seré salvo o no seré salvo? Ya no me miro yo, yo miro qué hizo Cristo en mí. ¿Qué cambios Él ha hecho en mí? ¿Qué cambios continúa haciendo en mí? ¿Por qué yo hacía ciertas cosas que ya no hice más y no quiero hacerlas? ¿Y por qué tengo tanto ese amor por Él que cada vez es más grande? Yo veo que eso es algo sobrenatural, no es yo. ¿Por qué amo la Biblia? ¿Por qué la leí tantas veces? ¿Por qué la sigo estudiando? ¿Por qué? No es porque Dios me llamó a la predicación, a ser pastor. Esto es porque soy cristiano. Naturalmente, por el rol que Dios me puso aquí en la tierra a ejercer para Él, para su gloria, necesito estudiar y conocer cada vez más su palabra. Pero yo amo la Biblia, yo amo al Señor, yo amo dar mis ofrendas al Señor. Para mí no es una obligación en el sentido de si no lo hago, ¿qué van a decir de mí? O Dios me va a castigar, o uy, a ver si pierdo la salvación. No, no, es un gozo, es una alegría tremenda ver cómo ofrendas, diezmos, como usted les quiera hacer, ¿verdad? El asunto es que lo hace, como le llame, y usted ve el fruto. Y uno dice, bendito sea el Señor, cómo veo cuando la gente se entrega a Cristo, cómo la iglesia, Él la sigue haciendo crecer. Estaba compartiendo aquí con Rubén, que es nuestro productor, nuestro controlador de estos equipos. Le estaba compartiendo un audio que nos llegó hace poco de una persona que fue impactada por un mensaje de la palabra de Dios de la red que salió aquí por la radio. Estaba escuchando en su vehículo. Miren, cuando yo escucho esas cosas, cuando yo veo matrimonios transformados, jóvenes que entregan su vida a Cristo, adultos que entregan su vida a Cristo, gente con vicios, con todo tipo de cosas que se arrepienten, cuando veo lo que Dios está haciendo ahora en la Iglesia de la Red, pero antes en otros lugares, darle al Señor de mis bienes, que no son muchos, pero son los que Dios me dio, darle fielmente al Señor de mis bienes me alegra, me goza. No porque estoy diciendo gracias a mí está ocurriendo esto, porque yo soy uno dentro de muchos en la iglesia que hacemos esto. Estoy diciendo, me da tanto gozo porque digo, la semilla que sembramos para que se pueda predicar en radio, en los medios sociales, para que se pueda tener un lugar, un templo, para que se pueda tener equipos, micrófonos, para que la gente escuche, tenga un asiento cómodo donde sentarse, pueda tomar un agua, un café. A mí todo eso sale de nuestro dar, de nuestra generosidad. Y el Señor no nos obliga, no nos pone cifras exactas, nos dice cada uno cómo ha prosperado, aparte, ¿verdad?, del Señor. ¿Por qué viene eso? No hay una cuestión de obligación como pasa en otras religiones, como es una cuota. Si usted no lo hace, lo sacan de la membresía. No, La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Entonces no lo hago para que le doy 10 para que Dios me dé 10,000, esas trampas que tuercen la Biblia, ¿verdad?, para que usted dé. No, yo lo hago porque amo al Señor. No lo hago para pagar la salvación. Yo no puedo pagar mi salvación. La salvación es libre. La salvación es gracia de Dios. Entonces, ok, eso viene como prueba de que soy salvo. Si hubiera sido por mis padres, el día que me casé o me fui de mi hogar, ya era adulto, me hubiese dejado de ser cristiano, me hubiese dejado de ser la iglesia. Uno no puede dejar de ser cristiano en realidad. Una vez que nació de nuevo y de verdad es cristiano, aun si pasa tiempos de rebeldía y cosas así, si es de verdad de Cristo, como aquel hijo pródigo va a volver a su padre. Es inevitable. A veces en el hecho de la muerte, lamentablemente, pero puede llegar a serlo. En cambio, si dice soy cristiano, se aparta y muere así, nunca. Bueno, eso es una prueba de que, ¿cómo puede ser? Ahora, espero que eso quede un poquito más aclarado. Vamos a otro tema. El Salmo número 1 es un salmo maravilloso, pero hay una parte que me inquieta un poco en cuanto a cómo se la interpreta mal. Yo le voy a leer el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Recuerde cada cosa, ¿ok? Cada palabra. Ni en silla de escarnecedores, eso es burladores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es como decir, en la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. La meditación no es vaciar la mente, como dice la meditación del yoga y todas esas tonterías. Esto es al revés. En la Biblia, meditar, y eso estuvo antes todavía de lo otro, significa llenar la mente con la palabra de Dios, pensarla, rumiarla como la vaca que rumea la comida que comió y varias veces, usted ya sabe el proceso. En su ley, dice aquí el salmista, en la ley de Dios, medita todo el día, día y noche. Luego está la promesa, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y continúa, no así los malos, que son como el tamo, la hoja que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, recuerdes Mateo 7:21, mas la senda de los malos perecerá. Pastor Daniel, este salmo es maravilloso. ¿Cuál es la parte que a usted le inquieta? Me inquieta la mala interpretación del versículo que dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué me inquieta esto? Entienda, por favor, que los proverbios, los salmos, son promesas y las promesas no siempre son doctrina. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, instruye al niño en su carrera y que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Mucha gente con linda intención, buena intención, dice, ok, mis hijos crecieron en el Evangelio, por lo tanto, ahí yo les di la instrucción, no se van a apartar. Y luego resulta que algunos se apartan. Y entonces la gente se frustra, dice, pero entonces la promesa, pues ¿qué pasó? Es un proverbio, no es una promesa absoluta. Uno dice, ¿está hablando del Evangelio? ¿Está hablando de la conversión? No, Proverbios no está hablando de la conversión. Proverbios está hablando en la tarea que tiene papá y mamá de instruir a los niños en la carrera de la vida. Y los principios que les enseñamos, aun cuando lleguen ellos a la ancianidad, permanecerán con ellos. Yo no soy un anciano, pero todavía recuerdo los principios que me enseñaron en mi hogar. Fueron principios bíblicos. Pero mi conversión tuvo que venir, como dije antes, bajo el arrepentimiento, la confesión de pecados, mi salvación, mi conversión a Cristo, gracias a la acción de Dios, el Espíritu Santo, que me llevó al Señor, a Cristo. Entonces, el interpretar mal proverbios, el interpretar mal todos los proverbios o algunos de los proverbios, o interpretar mal promesas como la que vemos aquí, eso es un problema. Hay lugares donde se les promete que Dios les va a prosperar monetariamente. ¿Por qué toman este pedacito? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Como que, ok, una vez que usted es creyente en Cristo, está plantado como a corrientes de agua, como si fuera un árbol plantado a corrientes de agua. Usted va a dar fruto en su tiempo, su hoja no va a caer, y usted va a ver que todo lo que usted haga prosperará. Entonces, luego, ¿qué continúa? Siga sembrando, siga siendo esa semilla que se transformará en un árbol que jamás deja de prosperar. Y lo rodean todo de la prosperidad relacionada con el dinero. Mis hermanos y amigos, el Salmo 1 no está hablando de dinero, no está hablando de prosperidad material. Observe el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, dijo un teólogo, y tiene razón. Dice, bendito, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primera cosa. Entonces, ¿de quién nos rodeamos, verdad? Ni estuvo en consejo en camino de pecadores, ni en silla de burladores o escarnecedores se ha sentado. Son tres cosas típicas en el hebreo, son tres contra tres. Ahora vienen las otras tres. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Estamos hablando aquí de, ok, ¿qué penetra en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué vemos? ¿Con quiénes estamos? ¿Con quién compartimos esto de la silla con burladores? Uno dice, bueno, pero estoy en el mundo. Sí, pero Jesucristo dijo, está en el mundo, pero no es el mundo. Usted es ahí luz del mundo como cristiano. Entonces no ponga eso como excusa. El asunto es, usted medita en la ley del Señor. ¿Qué hace usted cuando escucha el sermón de su pastor? ¿Lo dejó para el domingo y ya está? ¿O lo medita durante la semana? ¿Lo piensa, lo repiensa, lo vuelve a recordar? Algo, Dios tocó una frase, un versículo, una expresión, un concepto. Siga pensando en eso. Siga pensando durante la semana en eso. ¿De acuerdo? También aquí, ¿qué hace con la lectura bíblica diaria de la Biblia? Bueno, valga la redundancia. ¿Nomás lo dejo así o sigue meditando? Sigue pensando. Yo en mi lectura diaria estoy en el libro de Miqueas. Porque tengo la costumbre de siempre tratar de leer la Biblia de tapa a tapa otra vez, además de los textos que leo extras y además de lo que leo estudio para predicar y enseñar o traerle aquí a usted al programa o hacer artículos o estudios. Y bueno, en ese tiempo a solas con Dios estaba. Y de pronto hay cosas que son difíciles de entrada de entender, aunque se hacen más fáciles cuanto más uno las lee y las estudia. Pero hay cosas que pasaban en el pueblo de Israel y yo estoy leyendo, ¿verdad?, ese pueblo que era un poquito cabezón, como dicen por ahora, sin tratar de ofenderlos, ¿verdad?, porque nosotros también lo somos muchas veces, pero Dios les decía, no adoren ídolos, no se contagien de los pueblos paganos, no recuerden lo malo, recuerden lo bueno, la palabra de Dios y las leyes y esto y que el otro. Entonces yo lo leo y estoy pidiéndole al Señor que me hable, y lo leí tantas veces, sé para dónde va el tema, sé que sigue a veces después, a veces tengo que volver a recordarlo, pero el punto es que me tiene que estar hablando. No es un deporte leer la Biblia otra vez varias veces porque quiero enorgullecerme en que leí la Biblia muchas veces. No está esa vanidad, está la idea de yo necesito la palabra de Dios. Entonces medito en lo que leí. Y otras veces medito en otros textos. Aparece un texto en mi cabeza o un himno que un cántico que es un texto de la Biblia cantado, y entonces estoy pensando y estoy agradeciendo, ¿qué querrá decir esto y lo otro? Voy a investigar un poco más. Bueno, el Salmo 1 se dedica a eso. En vez de estar nosotros entretenidos en consejos de malos, pecadores y escarnecedores, y compartir con ellos, y vivir y adoptar todas esas cosas, nosotros meditamos, estudiamos, oramos la palabra de Dios día y noche. Tampoco significa que nos desconectamos del mundo y nos transformamos en cristianos, seres extraños que la gente nos mira raro. No, estamos diciendo lo que regula nuestra vida diaria es la palabra de Dios. Aún esas partes de la palabra de Dios que nos hablan de arrepentimiento, de convicción, que son muy, muy fuertes. Entonces ahí viene la promesa. a ese creyente que es así, será ese creyente como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y recuerde que en otros textos de la Biblia habla de la palabra de Dios como agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué pasa con un árbol plantado junto a corrientes de agua? No se seca. Siempre da fruto. En el tiempo que da fruto, ¿okay? La primavera, el verano, etc. ¿Y qué pasa? Su hoja no cae, como tenemos aquí evergreens, ¿verdad? Son hojas verdes. Su hoja no cae. Y luego entonces dice todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que está prosperando? Su hoja no cae. El fruto es constante, pero está hablando del fruto de su vida. Está hablando de ese fruto, de esa nueva vida que tiene, porque tiene a Dios en su vida, a través de Cristo el Salvador. Entonces, uno puede decir, este es un creyente en Cristo, es un hijo de Dios, ha sido adoptado por Dios a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Está lleno del Espíritu Santo, su vida da fruto, va creciendo, es una bendición para otros, su ejemplo, su testimonio, a su buena interpretación de la Biblia. Su hoja no cae, hay renovación constante de su vida, da fruto. Eso es lo que significa todo lo que hace prosperará. ¿Cómo sabemos esto? Porque además de lo dicho, viene la contrapartida. El siguiente versículo dice, no así los malos. ¿Quiénes son los malos? Los de arriba. Porque cuando dice el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ahora está hablando de quiénes son esos malos. ¿Quiénes son esos pecadores? ¿Quiénes son esos escarnecedores o burladores? Estos son los malos de estos versículos al final. No así esos malos, que son como el tamo o la hojita que arrebata el viento. Viene una tormenta en la vida y volaron. Y aparte no hay un legado, no dejan nada. Por tanto, ¿qué va a pasar al final? Esos malos no se van a levantar en el juicio. No van a ser salvos, no van a tener oportunidad de nada porque murieron así. No se arrepintieron. No siguieron la ley de Dios. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Lo observó? Este salmo no tiene absolutamente nada que ver con la prosperidad material. No tiene nada que ver con bienes y carrera y dinero. Esto tiene que ver con el fruto de una vida que teme a Dios. Teme en el sentido pues sano de la palabra, ¿verdad? Con reverencia, con amor, con cuidado, Dios es un Dios santo y justo. Eso es lo que significa. Amén. Nos vemos en Iglesia de la Red o el lunes aquí.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
AM Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.